Estás escuchando Sin Guión con Rosa María Palacios.
Muy bien, ya estamos en Sin Guión Electoral y nos acompaña en primer término el señor José Macedo Sánchez. Él es candidato al Senado, es médico, cardiólogo, representa a la región Ucayali y además tiene una ventaja sobre el resto de los participantes. Él ya ha sido congresista. Gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias.
Usted va al Senado regional, ¿verdad?
Es correcto, sí.
Va como candidato de Somos Perú.
De Somos Perú.
El único, porque es uno por región.
Sí, uno
con
por
una región. Mujer, sí. Por supuesto. Pero usted va como candidato de Ucayali. Y mi primera pregunta creo que es inevitable. Usted postuló por el Partido Aprista.
Es correcto.
Fue congresista del 2006 al 2011 por el Partido Aprista.
Sí, perfecto.
Siempre aprista. ¿Por qué va por Somos Perú?
Problema es interno del partido. He preferido más lealtad al pueblo que al mismo partido.
Caramba, pero para un aprista eso es bien difícil, ¿ah?
¿Eh? Un poquito, sí.
¿Qué pasó?
Problemas internos, digo.
No, pero nos tiene que contar, porque si no la gente no entiende. Sí,
perdimos la valla electoral, ¿no?
Sí, claro.
Y luego de eso no se pudo inscribir, ¿no?
Claro.
No me pude inscribir nuevamente, había problemas internos, ¿no?
Digo, se reinscribió el partido, ¿ah? ¿Eh?
Sí.
Está
pero internamente no, yo no pude inscribirme, ¿no?
Usted no se pudo inscribir internamente en el APRA.
Con unos problemas internos que había ahí.
Pero no se inscribió ni como militante, sí.
No pude inscribirme.
Ni como militante.
Ni como militante.
¿Por qué?
Problemas internos, digo.
No, pero perdóneme. Los partidos normalmente quieren que haya militancia, claro, pero no se puede inscribir.
A veces cuando uno quiere ser candidato no le permiten, pues.
¿Pero por qué? ¿Qué ha hecho usted de malo?
No, de repente hay temor a que uno pueda salir adelante, ¿no?
Mire, yo he revisado sus 5 años como congresista y no he encontrado mucha producción legislativa.
Ahora le voy a decir yo, mi producción legislativa.
¿Qué pasó?
No, sí, de repente no ha encontrado bien. Una ley que nosotros sacamos es la ley del tren bioceánico.
¿De
la
qué? 20,
la ley del tren Brasil-Pucallpa-Lima.
¿Y el tren dónde está?
Eso se llama el tren bioceánico.
Claro, pero ¿el tren dónde está?
El tren todavía está para hacérselo, porque no le han dado mucha importancia a los gobernadores durante...
O sea, es una ley para algo que algún día se va a hacer.
Claro. Y ahora justamente con este asunto de Chancay, todo eso se ha vuelto arriba, ¿no? Porque los brasileros siempre estaban interesados en hacer el tren Brasil-Pucallpa, la producción que ellos tienen.
Pero usted sabe que no se necesita una ley... Si el Ejecutivo decide priorizar un proyecto y se hace.
Así ¿okay? es.
La ley no sirve, en este caso,
así es.
Absolutamente para nada.
Estoy de acuerdo. Cuando el Ejecutivo...
¿Para qué la sacó?
Pero lo sacamos para que el Ejecutivo se interese y sobre todo para que se interese los gobernadores regionales. Usted conoce que en Iquitos hay un proyecto, el tren Iquitos y Urimaguas,
claro.
Que su presidente, que ahora está preso, lo ha jalado, ¿no? Hasta estudio técnico. Salió él, entró otro gobernador regional y no le ha dado importancia. Más o menos sucede como cuando Alan García empezó su tren en su primer gobierno.
Ajá.
Y pasó Fujimori.
Ajá.
Y pasó Toledo. Ajá. Y tuvo que volver Alan García porque acabe su tren. Y usted ve cómo sirve ese tren.
Un momentito. Ese tren, el que hizo Alan García en su primer gobierno, fue un acto de demagogia salvaje que costó millones al Perú, además de toda la corrupción que tuvo. Y se tuvo que hacer después porque Lima necesita un sistema de transporte público,
claro,
de pasajeros masivo.
No solo Lima,
no, por otro
todo
razón.
El país necesita.
Muy bien. Pero ¿se da cuenta usted si esa es su mejor ley de una obra que no se ha hecho?
Cierto.
No hay mucho más que mostrar, ¿no?
Claro que sí, ahora le voy a mostrar. También sacamos la ley del parque industrial. El parque industrial.
¿Cuál parque industrial?
De Pucallpa.
Ya.
El parque industrial de Pucallpa.
Que ya estaba.
Nada. La ley tampoco le han dado importancia.
No, nada.
Nada. También se sacó la ley de la hidrovía amazónica.
¿Y qué pasó?
Nada.
¡Nada!
Sí, es que en este país, para hacer algo, hay que tocar las puertas. En este país, el que no llora, no mama.
Doctor, es que esa no es la función de un congresista. La función del congresista es legislar en materias, ¿no es cierto?, que están aterrizadas en la realidad de la gente, no en sus sueños ni en sus deseos.
Mire usted, ¿no le da importancia a la ley de la hidrovía amazónica? Si esa ley se hubiese hecho, se hubiese formado...
Es una función del Ejecutivo.
Por supuesto.
Del Ministerio de Transporte,
claro,
y Comunicaciones.
Nosotros damos la pista con las leyes.
No. Esa no es la función. Porque claro, darían algunas pistas y otras pistas no.
Por eso,
¿quién prioriza? El prioriza pueblo, el Ejecutivo, no, lo, no prioriza el Congreso.
Una ley, yo entiendo lo siguiente, señora María. Una ley que saca el Congreso a pasear a su región, eso es un mandato del pueblo, ¿de acuerdo? Porque el pueblo está representado por el Congreso. Y el pueblo necesita esta ley. Si esta ley de la Ría Amazónica no hubiese salido, no habría conflicto con Colombia, porque el río Amazonas se está secando.
Ya, ok, pero a ver, yo entiendo el problema, lo que no entiendo es la solución.
La solución es
la solución no es la ley, la solución es hacer una vía hidroamazónica, la solución es hacer un tren, no la ley.
Pero para hacer el tren,
¿por qué no postula a ministro de transportes?
Pronto.
Ahí está. Ese es el cargo.
Para chapar esa ley y hacerlo.
Eso, eso es. Ahora, Somos Perú tiene algunos problemitas
bastante.
Usted se cambió de tienda
para
ganar, una candidatura. Y mire usted lo que le ha pasado. ¿Qué hacemos con el presidente Jerí?
Mira, sí, es un mal ejemplo para la gente. Es un mal ejemplo para la juventud.
¿El presidente Jerí?
Por supuesto.
Ah, no le puedo creer. Usted es un crítico del presidente Jerí.
Pero yo soy un crítico de la corrupción.
¿Usted cree que es corrupto?
A mí me parece que tiene actos de corrupción.
Eso es bien fuerte. Ah,
por supuesto, actos de corrupción significa reunirse pues, bajo la mesa con gente que tiene intereses.
¿Y por qué el partido no lo saca?
Bueno, eso es el partido, ¿no? Creo que lo han dado de baja momentánea.
Ha pedido licencia.
Sí.
Ya, pues, pero, o sea, ¿cómo va a ser en un partido con el que usted no está de acuerdo con el que es el presidente?
No, pero yo puedo no estar de acuerdo con lo que hace la gente, ¿no? Pero no soy la persona para condenarlo, ¿no? ¿De acuerdo? Yo no estoy de acuerdo con ese acto de corrupción. De nadie.
Ya, pero...
Y si de mí dependiera, yo lo cuelo ahí en Palacio de Gobierno, de lado humano, ¿no? Para dar un ejemplo a la gente, de que no se hace esas cosas.
¿Pero qué hace en ese partido usted?
Como le digo, estoy postulando al Senado en el partido de Somos Perú. Pero no estoy de acuerdo con los actos de corrupción de nadie.
No, yo lo sé, pero usted no es un ajeno, pues, a Somos Perú.
Claro, he dado mi opinión al respecto. Usted me está preguntando, le estoy diciendo lo que yo haría.
Perfecto, pero ¿qué dice la señora Lee? ¿Qué dicen sus amigos en Somos Perú que lo han acogido?
Mire, yo creo que todo el mundo no está de acuerdo con eso, te digo. Usted tampoco, ¿no?
No, yo sé, pero yo no sé. Usted dice que el señor es un corrupto.
Sí, no, yo no dije eso.
¿Ha dicho?
Tiene actos de corrupción.
¿Las personas que tienen actos de corrupción no son corruptas?
Seguramente va a llegar a eso, ¿no? O ya llegó, no sé, yo no puedo saber eso. Yo lo que veo es que son actos de corrupción.
Pero si ve actos de corrupción, es corrupto.
Claro, está avanzando en eso, me imagino que sí. No sé si ha hecho el pacto, o lo va a hacer, o ya lo hizo, no sé yo, esas cosas.
Ya. Pero el problema es que usted está en ese partido, pues.
Yo estoy en ese partido, claro.
¿Cómo haríamos?
Hay un montón de gente que puede pecar mañana.
No, él ya pecó ayer.
Claro, uno, ¿no? Otro también puede pecar. Y otro puede pecar y no sabemos, hay miles de partidarios, ¿no?
El problema es que no son pecados, son delitos.
Claro, son delitos. Y el partido no puede morir, ¿no? Nosotros seguimos adelante. No todos son malos.
No, yo sé, pero digamos, ustedes tienen 5 en el Congreso.
Claro.
O 6, me parece. Nada más. ¿Ya? Uno es presidente. Ese comete actos de corrupción. Muy bien. Usted lo critica. Pero de ahí no hacen nada. Entonces ustedes están cargando el anda de Jerí, esa anda pesa mucho en la campaña.
Si usted estaría en mi pellejo, ¿qué hiciera?
Uy, ese es otro precio, doctor. Tendría que hacerle una estrategia.
Que me pello también queda mi estrategia, ¿no?
Ya, y su estrategia es tumbarse a este señor.
No, yo no digo tumbarlo. Yo digo que el señor acto de corrupción, ¿no? Acto de corrupción significa que tú pactas, que tú miras,
Vamos a ponerle de otra manera. Claro. El Congreso, la bancada de Somos Perú, ¿debería pedir su censura actualmente?
A mí me parece que sí. ¿Eh?
Sí.
Sí.
Pero no ha pedido nada.
Seguramente están evaluando, ¿no?
Hay varios ahí que van a la reelección.
Es seguro.
Y no han pedido nada. Y él podría renunciar, ¿ah?
Él también podría renunciar.
Rapidito. Sí. Le han pedido que renuncie. No se oye padre, no va a renunciar.
Él también.
Él podría convocar él a una legislatura extraordinaria para que se vea su caso.
Cuando hay voluntad de hacer la cosa bien, claro que se puede hacer.
Y ahí los pondría contra la pared porque los obligaría a votar.
Por supuesto.
De ahí se notaría quién es quién.
Claro, quién es quién.
Ahí, no, ahí sí se lo vuelan, ¿ah? Por faltoso.
Sí, con seguridad, por faltoso.
Por faltoso, ¿no?
No ha metido, ha querido meter un golpe de media cancha, ¿no?
¿Y qué hacemos, doctor?
¿Qué hacemos? Pero ahora Dios que él tome la medida más adecuada. Y si no, el Congreso, pues.
Claro, pero su partido tiene una conducta muy rara, porque el candidato Forsyth también ha salido en el mismo tono que usted. Yo no le doy nada a nadie, Voy por ese partido, pero no respondo por Jeví, que es un sinvergüenza. Entonces tú dices, oye, pero que son todos del mismo partido.
Se ha demarcado.
Claro. Pero es muy confuso para el elector.
¿No? A ver, un ejemplo. ¿Qué sería usted si tenía mi pellejo? Yo le digo lo que hiciera.
Yo correría por mi vida.
¿Cómo es
usted,
como
si lo persiguiera un motorongo, más o menos. Usted corre por su vida. Por su vida, salga de ahí.
Yo le pondría el shanga, como dicen en la selva, ¿no?
Algo, pero corra por su vida. ¿Qué hace ahí?
No, él va a acabar su mandato seguramente, bueno o mal, fuera o dentro, y eso es un castigo ya que tiene ya a partir de ahora, digamos. Los corruptos nunca avanzan.
No tiene un castigo, tiene un proceso penal que lo espera apenas termine su mandato, sea mañana, sea el 28 de julio.
Pero aparte del castigo penal que puede aparecer, lo que usted diga, puede ir a la cárcel, que se lo cuelgue, no sé, el castigo del pueblo ya lo tienen en la mente la gente ya.
Bueno, mire, ha bajado 10 puntos en las encuestas, todavía no, creo que la gente todavía no se termina de enterar, pero tiene en IEP tiene 33% de aprobación, ¿ah? Ya hubiera querido Dina,
el
Castillo.
Pueblo es lento para dar su veredicto. Espere usted un mes más y seguro va a estar en 10.
¿Por qué quiere regresar al Congreso? ¿Fue una experiencia grata la anterior, la del 2006 al 2011?
No.
No fue grata.
A mí me parece que ningún político es grato. El pueblo a veces no entiende su trabajo de la gente, Teo. Es un... Lo veo un poco de sacrificio estar como autoridad, Teo. Al menos para la gente, para la gente honesta, ¿no? Yo no tengo ningún acto de corrupción, te digo. Soy un hombre honesto. No.
Sí, sí.
Y yo, usted habrá visto mi hoja de vida, ¿no?
Estaba mirando. Años. Claro, pero a usted le gusta hacer campañas de apoyo social.
Por supuesto.
Repartir lentes. Sí. Ese tipo
me
de cosas.
Gusta, gusta.
Claro, eso es bonito. Sí. ¿Para qué al Congreso?
Bien, como le voy a repetir, yo estoy empeñado en activar el tren bioceánico. Uno.
¿Pero qué tiene que ser ministro de Transporte? Se ha equivocado de ventanilla.
Se toca la puerta. Ya. Se toca la puerta, se gestiona, se activa.
No. Y después termina en tráfico de influencias.
Otros lo harán, no yo.
No, pero es que ir a tocar.
Pero si no hacemos nada, ¿cómo vas a caminar en un perrano pantanoso? Digo.
Es que el que tiene que hacer es otro. Se llama ministro de Transportes y Comunicaciones.
Todos los ministros y los presidentes se olvidan de la Amazonía.
Bueno, seguramente.
Entonces el representante de la Amazonía tiene que venir a hacerle recordar, por ejemplo, que la gente se está muriendo en Breve Purús.
Estamos de acuerdo con usted.
Sí, entonces alguien tiene
el problema es real.
Claro.
El problema es la solución.
¿Y cuál es la solución entonces?
Que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones haga su trabajo.
No se mueven.
¿Ya?
¿Quién le tiene que decir hoy muévete?
Y fíjese, usted fue del 2006 a 2011 y le dijo todos los días muévete, muévete, muévete.
Claro, y hemos conseguido el apoyo humanitario a toda la frontera.
Pero el tren bioceánico, ¿dónde está?
El tren bioceánico no han tenido interés. Pero ahora hay interés.
Y ese era su gobierno, eso era con Alan.
Claro, ahora hay
del
interés.
Del 2006 al 2007 estaba Alan en el poder.
Señora Rosa, ahora hay interés.
¿Y qué pasó?
Ahora hay interés de los chinos, que usted hace rato
¿otra
ha escuchado.
¡Otra vez los chinos!
Pero el parque de Chancay son de los chinos.
Señor Macedo, el problema son los chinos a esta hora.
No tanto, pues ya hay un montón de chinos, no todos son bravos, ¿no?
Pero, hay un montón de chinos, eso sí,
hay un montón
como
de chinos.
Mil millones de chinos.
Sí.
Hay una pregunta del público, vamos a conversar con el público, por favor. ¿Qué nos dice el público? A ver, ¿dónde está la pregunta?
No quieren preguntar.
No, sí me dijeron pregunta del público, acá. Si entra al Congreso, ¿qué haría con el reinfo? A ver.
A eso de los mineros, ¿no? Es ilegal, pues. Todo lo ilegal hay que destruirlo.
Hay que destruirlo.
Pero supuesto, yo no me gusta la ley de la guía.
Ya.
No me gusta la ilegal. Todo lo del famoso reinfo, eso, ilegales, por acá y por allá. Se tiene que destruir. Esa es mi posición. Siempre ha sido así.
Ya, perfecto.
¿Otra pregunta?
Otra pregunta. Me gustan las preguntas. José Casalino 8278. ¿Usted qué haría con las leyes pro crimen, ¿eh?
Le vuelvo a repetir.
Ajá,
todo lo malo hay que destruirlo. Acá tiene que ser todo. Hay que defender a la sociedad.
Muy bien. Ahora, acá hay más preguntas de
Jean-Pierre.
Señor Macedo, si ni su ex partido político le quiere en su partido, y encima se niega a contarnos el motivo, ¿por qué cree que deberíamos votar por usted sin contar sus leyes que quedan en nada? Tiene que convencer a la gente. A ver,
convéncelo. Por supuesto, mire, y mi partido no es una persona, no son dos personas, no son cinco personas. El partido que yo tengo en el corazón, las ideas de Ayala Torre, muy buenas, con mucha honestidad ahí en la torre, ¿no? Eso yo estoy de acuerdo con él. Son unos cuantos que no me quieren, ¿no? Algunos líderes de la región, ¿no? Pero por ellos no se acaba el mundo, ¿no? Hay otra forma de ayudar al pueblo, ¿no? Si ellos no están de acuerdo conmigo, pues hay otra forma. En este caso, Somos Perú me ha abierto las puertas, ¿no? Viendo las ideas, ¿no? Así que eso es un tema ya pasado, ¿no? El otro, ¿por qué van a votar por mí? Primero, yo soy un hombre con experiencia. Necesitamos gente con experiencia y sobre todo honrado. ¿Quieren un hombre honrado? Acá estoy yo. ¿Quieren un hombre con experiencia? Acá estoy yo. ¿Quieren un hombre que ha trabajado por la gente más pobre, como Purús, La Frontera? Acá estoy yo. Tengo un proyecto que se llama la Universidad Virtual. En el Perú hay como 10 universidades que dan carreras profesionales, pero no hay ni una estatal. Tío. ¿Por qué? No les conviene a esa bendita SUNEDO. ¿Por qué en Ucayali no hay una universidad virtual si el territorio es bien grande y los chicos son pobres y no pueden venir de Purú, no tienen nada? No les interesa. Si hacer una universidad real cuesta 10 millones de dólares, creo, una universidad virtual cuesta pues, tal vez 1 millón de dólares.
Cuesta un poco más.
Un poquito más, pero comparado con la virtual encima.
Hay que pagarle a los profesores.
A los robots.
Ah, nos van a enseñar robots.
Virtual, sí, estoy hablando de virtual.
Los robots se enseñan.
Pero que ahora pues los robots están enseñando, ya todo. Ah, ya. Los robots van a dictar tu vida. Hasta tu empleo va a ser robot con el tiempo, usted sabe muy bien eso. Inclusive el periodismo también casi va a desaparecer por los robots.
Ay, muy bien, señor Maceo. Claro. Lo que no puedo negar es que usted es una de las personas más divertidas que ha pasado por esta mesa.
Así muchas
que,
gracias, muchas
así
gracias.
Que le agradezco mucho que haya estado con nosotros.
Pero claro, la Universidad Virtual tiene que ser una realidad en la Amazonía, señora.
Mejor una real.
Pero una real es costoso. Los chicos no
yo
pueden,
sé, pero,
no
pero
pueden te, bajar de
yo
la
yo punta. Yo lo sé, pero los chicos tienen que aprender.
Sí, pero ¿cuánto se aprende de 100? ¿Dos? ¿Tres?
Ya, pero en la virtual no aprenden, pues.
No, claro que sí aprenden. Ahora hay muchos profesionales. Inclusive yo mismo ya no voy a los congresos, que me cuesta 5,000 soles.
Ya.
A través de la virtualidad recibo todo el estudio. Usted también, hay mucha gente, probablemente, que hace maestría en España virtualmente. Claro. ¿Por qué no da a los chicos de la Amazonía? ¿Por qué no darles esa oportunidad?
Hay que
¿A pensar, nada?
Claro, a nada, algo.
Pero algo es algo.
No, pero
ya depende de ellos, o sea.
Es que la universidad no puede ser a nada y algo. O sea, cuando tiene que ser un poquito más.
Claro. Eso, en el tiempo, usted no va a ayudar en eso.
Claro,
usted será profesora virtual, de repente, para los chicos, de periodismo.
No, me prefiero ir a Ucayali.
Claro.
Prefiero estar.
Claro, prefiero estar, pero estar. No vas a estar mucho tiempo, pues. Claro. Vas a estar una hora, un día. Y cuando vayas a Ucayali, te voy a dar este gorrito de las mujeres allá para que no te queme el sol. ¿De acuerdo?
Muy bien.
Te espero entonces.
Muchísimas gracias, señor Macedo.
Gracias.
Mucha suerte.
Muchas gracias.
Nos despedimos, vamos a la pausa y regresamos con un candidato más.
Somos Perú. Yo voy al Senado con el número uno. Soy la mejor opción. Ustedes deciden, como dicen todos los periodistas ahora, ustedes deciden.
Pero va con el número uno por Ucayali.
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 Senado regional. Muchas
Senado
gracias.
Senado regional.
Muchas gracias.
Pausa y regresamos con otro candidato.
Gracias. We'll be right back.
Bien, estamos con el señor Gabriel Hugo. Él es candidato a diputado por Cooperación Popular. Es un dirigente de toda la zona este de Lima. Ha sido dirigente en Ñaña, ha trabajado en la Municipalidad de Chosica, conocida como la Municipalidad de Lurigancho Chosica, como director en varias actividades. Fundó el partido Verdad y Honradez junto con Johnny Lescano y luego se unieron a Cooperación Popular para postular en estas elecciones. Básicamente es un dirigente de base. Gracias por estar con nosotros, señor Gabriel Hugo.
No, más bien agradecerle a usted por la invitación y esta oportunidad para nosotros que somos candidatos nuevos poder un poquito mostrar qué tenemos para el electorado.
Usted tiene una amplia experiencia como dirigente de base en la zona de Ñaña, en la zona de Chosica, una zona que para mí es muy, muy querida. Claro. El problema que yo veo ahí es que justamente las personas están muy impactadas por la gran obra pública que prácticamente no las considera, sea la ampliación del Ramiro Prealé, sea la carretera central. Desde el Congreso, ¿qué puede hacer por la gente que usted ha representado tantos años?
Bueno, nosotros queremos promover varias leyes, por ejemplo, hablando de la Prealé. En realidad, por ejemplo, a ver, no sé si ya salió, están haciendo un anillo vial, ¿no?
Que está
en no, el anillo vial que va del Callao a...
Ya.
Este anillo vial, están gastando casi 3.400 millones de dólares en un anillo vial
que... un anillo vial periférico.
Periférico, que en realidad no va a aliviar mucho el tránsito. Y más pareciera que fuera un lobby que otra cosa. Uh-huh. Con esa cantidad se podría, por ejemplo, ¿por qué no hacer túneles, trenes subterráneos que pudiesen... agilizar
ya
un poquito.
Ya se está haciendo. Usted ha sido dirigente en Santa Anita también. Es el dirigente de base en Santa Anita para Cooperación Popular. La línea del metro, la línea 2, está pasando por ahí.
Claro, pero recién todavía.
Bueno, es que se va a demorar.
Sí, se
ahora,
va a demorar.
De nuevo, obra pública no le corresponde mucho al Congreso.
Claro.
Pero usted como dirigente, cuéntenos un poco su experiencia, ¿qué ha logrado para mejorar la calidad de vida de la gente?
Por ejemplo, a ver, hablando un poquito de mi dirigencia, también soy estudié odontología en San Marcos y ahí, por ejemplo, ¿qué hicimos? Promovimos la Academia Diplomática del Perú, que para muchos a veces es un desconocimiento, ¿no?, de postular a la Academia Diplomática y una vez ingresado, te dan dos sueldos mínimos, terminas, te dan el título de otra carrera, que es el diplomático en carrera, y además de eso, una maestría en relaciones diplomáticas.
¿Pero cómo que promovieron la Academia Diplomática? ¿La Academia Diplomática existe hace
100 años? No, claro, existe, pero había un desconocimiento.
¿De quién?
De muchos estudiantes.
Pero siempre se llenan sus vacantes.
Claro, bueno, se llenan, pero hay mucho desconocimiento. En San Marcos, por ejemplo, fui el primero en invitar a los de la academia para que puedan informar un poquito. Personalmente yo lo desconocía. Y así como yo, muchos, cuando les digo, oye, ¿sabías que te pagan dos sueldos mínimos por estudiar una maestría? Ajá. Que decía, entonces, ahí el tema, mira,
años.
Le cuento, Beca 18, la primera vez que se hizo, yo fui también gobernador del distrito de Lurigancho y Chosica, se promovió Beca 18 y hubieron más becas que postulantes la primera vez. ¿Por qué? Porque no hay conocimiento.
Pero la gente se busca sus becas, sabe, ¿ah? ¿Eh? Está buscando.
Claro, la idea es promover, ¿no?
Claro, pero como congreso, como diputado...
Por ejemplo, estamos promoviendo varias leyes, queremos promover varias leyes, ¿no? A ver, por ejemplo, la ley para poderle darle, por ejemplo, una pensión a las amas de casa, que también lo propuso el doctor Johnny Lescano, que lastimosamente no se aprobó, pero creemos que la labor del ama de casa es
¿cuánto
muy...
¿Cuánto cuesta?
Bueno, habría que hacer pues un estudio.
El problema primero es que, mire, del mismo cuero salen todas las correas, ¿ya? Entonces, yo el otro día sacaron un reportaje de lo que va sumando lo que los candidatos proponen. Necesitamos como 3 presupuestos o 4 presupuestos nacionales
sí,
al año para poder hacerlo.
Justamente en eso, mira, la Contraloría determinó, me parece que en el 2022, que por corrupción el Estado pierde más o menos 24.000 millones de soles.
Seguramente, pero esa plata no la tenemos.
Claro, pero es que, por ejemplo...
Es que usted me dijera, mira, el problema es que el río se llevó a mi casa, pero si no se lo hubiera llevado, tendríamos la casa.
Claro,
bueno, no lo tenemos.
Claro, pero es que... Para, por ejemplo, en el referéndum nosotros votamos por la Cámara porque se conserve la unicameralidad. Y, sin embargo, el Congreso se zurró y ahora está gastando 1.700 millones de soles en ampliar esta bicameralidad. O sea, para eso sí hay plata. Siempre hay plata para lo que le convienen algunos intereses y para los otros.
Gobernar implica priorizar. Quien está en el poder prioriza. Incluso si está Johnny Lescano en el poder, tiene que priorizar. Hay cosas que pueden salir y cosas que no pueden salir.
Claro,
y siempre va a haber alguien que se queda atrás, porque no tienes recursos ilimitados.
Claro, eso es cierto.
Si usted me dice que la prioridad del partido es una pensión para la ama de casa, perfecto. ¿Qué cosa va a cerrar?
Bueno, como le digo, a ver, por ejemplo, si la Contraloría ha determinado que hay una cantidad de dinero que se puede solucionar cambiando funcionarios que de verdad no corrompan.
No funciona así.
No, pues, pero
porque
es que...
Ya desde, no, ya, o sea, esa plata
es
ya...
Es que una
no,
vez que... Una
ya
vez,
esos 24 mil millones ya no están.
No, claro, pero es que si tú cambias a funcionarios
vas
y
a
haces
mejorar,
un control, entonces te vas a ahorrar bastante dinero.
Seguramente, pero no está.
Lo otro también se puede ampliar la base tributaria, ¿no? Es una forma
se
también.
Puede,
se puede,
también, pero no está.
No, claro, pues, pero es que tú tienes que basarte primero... en que si llegas al gobierno tienes que empezar a hacer las reformas.
Es que así no se construye la casa. Primero te tienes que concentrar en lo que tienes. Lo bueno, que tengo
yo,
es
yo
esto.
Creo que está la voluntad política y es lo más importante, ¿no? Las ganas de querer cambiar y las ganas de mejorar, ¿no? Este sistema. Mira tú estos congresistas cómo nos han llevado a una situación deplorable. Allí en Ñaña, por ejemplo, hace unos meses, unos sicarios han matado a unos colectiveros. Así, sicarios. Los colectiveros están luchando su informalidad, son informales y encima multas altas. Hay una multa de 4 UITs, que es 22 mil soles.
¿Y qué le parece, siendo vecino de Ñaña, qué le parece la Ramiro Prialé
yo creo que
para poder cruzar hacia la carretera central?
Claro, yo creo que eso me parece que es una buena obra.
Pero escúcheme, la curvita... A la casa de los curas le volaron la casa.
Ah, claro, los monfortianos. Mira, yo participo en la iglesia y prácticamente se la volaron sin previo aviso.
Les pasaron el tractor por encima.
Yo vivo de allí, de esa curvita, a 3 cuadras.
Claro. Y ahora tiene un tráfico que en su vida había visto.
Así es, así es. Bueno, están ahorita, me parece que va a ser la salida en Morón. Y esperamos.
Y también todos esperamos que la muevan a Morón.
Que la muevan a Morón. Entonces, porque tengan en cuenta que en Ñaña hay universidad, hay cerca de 4 o 5 colegios y es un tráfico terrible todos los días.
Todo creado por la obra de Porky.
Algo que también hay que notar es que, bueno, si transitas por ahí, sabrás que un día hay un hueco por un lado, luego otro. O sea, han hecho una capa asfáltica, pero totalmente terrible.
No, y la otra
terrible.
Cosa es que no hay puente sobre el río Rímac.
Así es.
Es lo más grave. Los dos lados, no se pueden, las dos veras del río, no se pueden comunicar. O sea, el puente de los girasoles es enano y lo han cerrado.
Bueno, ya lo han
abierto. Qué bueno que lo han abierto.
Ya lo han abierto.
Y de ahí tiene todo el problema de la urbanización de los girasoles, que con toda razón reclaman que el Estado no les puede pasar el tractor por encima, de facto, porque los quería expropiar de facto, y les pasaron el tractor por encima, porque no respetan propiedad privada.
Mira, cosas que estás mencionando, ¿no? Querían expropiar lo que tanto ellos dicen, nosotros estamos contra los rojos, que los terrucos nos van a expropiar, eso es lo que ellos hacen.
No, peor, confiscar, porque ni siquiera expropiar te pagan,
así es
una confiscación.
Así es, entonces vemos ahí quiénes son los verdaderos autoritarios y esperemos que la población también reflexione un poquito sobre ese votante, ¿no? Y como te digo, y no solo eso, la calidad de obra, yo paso todos los días y me conozco todos los huecos, ¿ah? Pero a veces aparece un hueco por ahí, porque tú sabes que ahí pasa toda la transporte pesado y lo rompe. Entonces, un día hay un hueco por acá, el otro día lo parchan con cemento los vecinos, así como pueden, y así estamos sobreviviendo.
Pregunta al público, a ver, ¿qué propone de forma concreta e inmediata para frenar la delincuencia y no solo para combatirla en el discurso?
Bueno, nosotros actualmente tenemos más o menos 135 mil policías, ¿ya? Y somos 34.5 millones de habitantes. Entonces, estamos más o menos en promedio, somos 3.5 policías por cada 1000 habitantes. La ONU recomienda tener 2.8 policías por cada 1000 habitantes. Y nosotros quiere decir que estamos encima de la media.
Estamos bien.
Si estamos encima de la media, ¿por qué no hay? Lastimosamente hay que decirlo, la policía está demasiado corrompida. ¿Quién sanciona a la policía? La Inspectoría de la Policía Nacional del Perú. Uh-huh. ¿A cuántos ha sancionado el año pasado? A 1.300. ¿Qué quiere decir? Que más o menos del 1% o el 1% han cometido alguna falta. ¿Y usted de verdad cree que el 1% de la policía es corrupto?
Pero ya el 1% es un montón. Bueno, yo creo que para cualquier sitio decente sería un horror.
Claro, pero los que manejamos carros sabemos que los policías nos paran para a veces, muchas veces, pedir coimas.
Claro, lógico.
Existe una. Hace poquito, no sé si viste, es un podcast donde un entrevistador, el maestro sobre ruedas, creo no he estudiado, pero es maestro sobre ruedas, se hace llamar y prácticamente lo agredió al otro chico, que también tuvo una acción condenable cuando le metió un golpe pues, a un congresista de edad, ¿no? Y lo siguió y hubo un patrullero y él le dice, oye, me está acosando, tómate un taxi. Esa fue la respuesta que le dio. Entonces, tenemos una policía. Entonces, ¿qué es lo que vamos a querer hacer? La reorganización de la Policía Nacional del Perú, la reorganización del INPE.
Para eso se puede sacar una ley, sí, pero ¿qué parámetros pondría en esa ley?
A ver, por ejemplo, una norma, por ejemplo, ¿por qué no hacer un examen toxicológico a los policías? Hay muchos policías que tienen, o sea, cuando uno consume sustancias ilícitas, puede caer en
¿cada cuántos meses el
Yo creo
tóxico?
Que una vez al año.
Una vez al año.
Cuando tú, si tú consumes droga hoy día y te sacan sangre, de 24 a 48 horas desaparece. Pero si tú eres un consumidor frecuente, te sacan en el pelo y ya está. Y simplemente no puedes ni negarlo. Si eres, porque obviamente es un vicio que lastimosamente...
Javi Colchado proponía polígrafo para todo el mundo también.
También es una opción. Yo creo que sí, el polígrafo también es una opción. Pero a veces el polígrafo puede ser un poco subjetivo, entre comillas. En cambio, eso es real. Si tú consumes drogas, pues... lastimosamente se te tiene que retirar porque posiblemente puedes caer en actos delictivos. Lo otro también es la rotación de la policía. La policía muchas veces está enquistada en comisaría y ellos ya saben quiénes son los delincuentes, ya saben algunos. Entonces, cuando tú los rotas, ¿qué vas a hacer? Que este policía, al estar en un espacio nuevo, va a tener va a tener que conocer a los nuevos choros en todo caso, y hasta que eso ocurra puede demorar. Entonces, dos, la salida, lo que ha dicho el doctor Johnny Lescano, la salida de la policía a las calles. Lastimosamente hay mucha policía.
Pero para salir a la calle necesitas plata, porque necesitas gasolina, necesitas vehículo, necesitas equipo, necesitas equipos de comunicación. Hay que ponerle la plata, si no, no se puede.
El problema es que no tienen. Se ha gastado 4 millones de soles en comprar en 400 a 500 body cam, que están ahorita en el almacén del ministerio. No, ¿y por qué no lo utilizan si ya lo gastaron?
Claro.
Porque no les conviene. ¿Por qué? Porque al tener esa body cam vas a evitar de repente corrupción, vas a evitar la coima.
¿Terminó su carrera de odontólogo?
Soy bachiller en odontología.
¿Y la ejerce o no?
No, ahorita no la ejerzo. Estuve trabajando, sí, como administrador en una clínica, pero sí, bueno, es algo que tengo que terminarlo, ¿no? De todas maneras, pero yo creo que es el para ejercer. A mí me ha gustado siempre la política y siempre he hecho una labor social. Si usted me investiga en las redes. Si usted me investiga en las redes, hemos promovido muchos programas. Yo he sido gobernador, dábamos las garantías personales, nunca tuve una denuncia de corrupción. Fui subgerente también de las agencias, gracias a que hice una maestría en gestión pública. Y me gusta el servicio social, ¿no? Es algo que me gusta, me apasiona. Y bueno, tengo también una formación cristiana y trato siempre de hacer las cosas correctas, ¿no? Como Dios manda y pide, ¿no?
Muy bien, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Ya lo saben, usted es candidato a diputado por la región Lima, pero básicamente me imagino que su base es Chosica, ¿no es cierto? De Santa Anita para arriba.
Claro.
Toda la carretera central para arriba.
Toda la carretera central.
Muy bien, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Y pausa, regresamos con un candidato más, nadie se mueva. Este es nuestro último candidato de esta mañana, Edgar Pimentel, candidato a diputado por el partido País para Todos, que lleva a Carlos Álvarez como candidato a la presidencia de la República. Por supuesto, también van a haber preguntas del público. Gracias por estar con nosotros.
Sí, muchas gracias, doctora.
Usted es abogado, es la primera vez que participa en política. Yo estaba buscando información suya y me ha sido muy difícil, pero lo único que he encontrado es que usted está denunciado por alimentos. Es lo más saltante de su biografía. Cuéntenos un poco de eso.
Ah, bueno. Una cosa es denuncia y otra cosa es demanda. Vamos, esa es una diferencia, ¿sabes?
Muy bien.
La denuncia es por omisión a la asistencia familiar.
A ver, y explíquenle al público la diferencia entre denuncia y demanda. Ellos no lo saben.
Claro, o sea, sí. Cuando lo denuncian es porque cuando hay unos devengados que tú debes y no has cumplido, ¿sí?
¿Y demanda?
Y demanda es cuando interpones la demanda ante un juez de paz letrado.
A ver, doctor, para que el público aprenda algo, dado que somos abogados.
Sí, sí.
Denuncia es penal.
Penal.
Demanda es civil.
Exacto.
Esa
exacto.
Es la respuesta correcta. Exacto. Muy bien. Entonces, ajá, ¿a usted lo denunciaron?
Me demandaron y...
¿Lo demandaron o lo denunciaron?
Me demandaron.
Ya, muy sí. Bien. Civil, me demandaron, querían plata.
Sí, bueno, siempre... yo considero que es una demanda que... me interpusieron y ya y de ahí yo cumplí. No es que yo sea, se puede decir, un padre incumplidor, y no es así.
No.
Sino es que todos los representantes legales tienen derecho a acudir a un órgano jurisdiccional si en caso de repente la pensión que yo daba no, o sea, entonces, es más.
¿Cuántos hijos tiene?
Tengo tres.
Y tenía que responder por estos tres niños.
No, en ese momento tenía dos.
Dos.
Dos tenía. Ahora tengo tres.
Ya, pero si no cumplía con los dos primeros, ¿para qué se manda a tener otro más? Es otra mujer.
No. A ver. Hay que tener claro, yo soy abogado, ¿ya? Sí. Hay que tener claro que el hecho que te demanden no significa que estés incumpliendo, ¿no? O sea,
cuando te demandan es porque no hay acuerdo.
Exacto.
Usted no se puso de acuerdo con la madre de los niños.
No me puse de acuerdo.
No se puso de acuerdo.
Ese es el detalle.
Ahora ya está de acuerdo.
Sí, me llevo bien, estoy feliz, me llevo bien con mis hijos.
¿Y tuvo un hijo más con la misma señora?
No. Me separé.
Ah, ya.
Sí, y ya tengo 10 años con mi nuevo compromiso.
Perfecto.
Y de ahí entonces, nació mi nueva
hijita. Pero la señora pues no estaba contenta con usted porque usted no lo estaba cumpliendo.
No es así.
¿No es así?
No.
¿La demandó porque se le ocurrió?
No. Yo le invité a conciliar.
Por supuesto.
Claro.
Y ella no quiso conciliar.
No. Me fui a la conciliación y ahí me sorprendí que me había demandado. Ahí recién me enteré. O sea, yo soy una persona bastante conciliable. Siempre considero que la solución siempre debe ser pacífica. A veces una demanda no refleja la realidad, ¿no? Y eso, obviamente, eso es lo que me ha pasado a mí. Pero no me da vergüenza. Tampoco puedo sentirme vergüenza por eso. Y bueno, estoy bien y atiendo a mis hijos en todo
ese tiempo. Y en la ejecución, porque al final hubo una sentencia, ¿verdad?
Sí, una sentencia.
¿No llegaron a una conciliación en el proceso tampoco?
Obviamente, pues, cuando en un proceso de demanda cada uno tiene, se puede decir, sus intereses, ¿no? Entonces
tuvo que resolverlo el juez, porque ustedes no se podían poner de acuerdo, lo cual está muy bien. Uh-huh. En la ejecución de esa demanda,
Ya está archivado provisionalmente.
No le digo la demanda, no, hay una ejecución, usted tiene que pagar todos los meses.
Ah, sí, pago. Sí.
Puntualmente.
Sí.
¿Los niños están en la universidad?
No. Obviamente, pues ahorita, en el tema, tengo mi hija de 8 años, ¿no? Mi hijo de 11 años y mi hijo, el mayor, que recién acaba de cumplir y salió de colegio, o sea, estoy en ese proceso.
Ay, pero sigue cumpliendo con las obligaciones.
Sí, no, yo soy muy consciente de eso, y eso lo puede ver usted en las redes. Si usted, de repente, una imagen vale más por mil palabras. Si usted comienza a ver las mil redes, usted se va a dar cuenta de la realidad. No, a veces una demanda no simboliza eso. Así es.
Bueno, ha salido en la lista, es lo primero que ha salido de usted.
Ah, bueno, es que yo tengo que ser honesto, tengo que decir las cosas como son.
¿En qué año lo demandaron?
2017.
Y el 2017 para acá, esos 9 años, ha sido usted un ejemplar para la familia.
Sí, porque no tengo ni devengados. Cuando tú planteas, o cuando una plantea devengados es porque tienes una deuda.
Claro.
Y desde que, bueno, se impuso la sentencia, yo cumplí. Y hasta ahora.
Está muy bien.
Sí.
Muy bien, ahora, ¿Por qué se ha metido a ser candidato a diputado por Lima, número 16?
La respuesta es simple. Yo hace 5 años estaba en otra vida, ¿no? Soy marino en retiro, ¿no? Y he visto...
¿Oficial o suboficial?
Suboficial.
Suboficial de la Marina.
He visto muchos cambios, ¿no? De gobierno, inestabilidad. Entonces, en términos deportivos lo voy a decir para que de repente... Ya no quiero estar en la tribuna, quiero estar en la cancha, ¿no? Y es la oportunidad, ¿no? De poder, de mi participación como abogado, legislar, participar, representar.
¿Usted fue suboficial de la Marina y después estudió Derecho?
¿O al revés? No, en simultáneo.
¿En simultáneo?
En simultáneo fue. Y yo me titulé todavía, bueno, me gradué o alcancé mi colegiatura en el 2022 todavía, ¿no? Ah. Me fui de baja y recién... ¿no?
¿Terminó la carrera?
Claro, ahí obviamente me colegié y todo eso. Y ahorita soy abogado litigante, más específicamente al personal de suboficiales de las Fuerzas Armadas.
Ahí está la clientela. Ya. Entonces, ¿para qué va a ser diputado?
Como le digo, ahorita hay unas leyes que se tienen que derogar.
¿Cuáles?
La ley, por ejemplo, la ley es pro crimen, la interceptación telefónica, por ejemplo, que yo considero que es una ridiculez. ¿Cómo le puedes dar un plazo a un delincuente? Al delincuente se le sigue, se le persigue, se le captura, se le escucha. No, ese que es por sentido común.
Claro, ¿por qué vas a poner un plazo para interceptarlo?
Yo me siento indignado por las leyes que han sacado y por eso estoy aquí, doctora. O sea, la indignación es tanto que me dicen, oye, ¿por qué estás? La misma pregunta que usted me... Yo le digo, es que ya no quiero estar aquí, quiero estar allá. Y en mí van a encontrar una persona que va a valer sus principios y por encima de todo va a ser así, ¿no? O sea, yo soy consciente de que si yo represento a alguien y atrás de mí hay personas, entonces yo tengo que ser firme, yo tengo que representarlo. Y me parece que eso no lo entiende. Entonces, esa ley, por ejemplo, de extinción de dominio, no puede haber hasta una sentencia firme, es que es algo que yo no, por favor, entonces yo como abogado entiendo las situaciones, entiendo todo eso, entonces como sé las funciones de un diputado y sé qué hacer, ¿no? Obviamente es mi primera vez y obviamente tengo que ser también consecuente con las cosas.
¿Cómo se vincula con el partido País para Todos?
Esa es una historia que... Lo que pasa es que nuestro candidato presidencial hace un TikTok.
Ya, Carlos Álvarez, ¿sí? Hace un TikTok,
¿sí?
¿Ya?
Y entonces él los invita a todos. Entonces yo escucho, tomé mi taxi, fui a su casa que queda en Santa Catalina.
Ya.
Y empezamos a entrar, ¿no? De 20 en 20. Y lo que más me sorprendió de nuestro candidato presidencial, que escuchaba a todos, tiene una paciencia, es humano. ¿No? A
entraban,
todos.
Usted tocó la puerta y dijo...
No. Eran bastantes.
Era una convocatoria.
Sí, una contadora vieja, al ciudadano.
Él quería escoger candidatos...
Escucharlos. Escucharlos nada más. Entonces, escucharlos y decir... Y lo que a mí me sorprendió es la paciencia que tiene nuestro candidato. Escuchó a todos, a cada uno. Y estaba esperando mi turno, obviamente. Yeah. Y yo le agradecí y desde ahí... Yo nunca he estado en un partido político. Desde ahí estoy en País para Todos. He conocido personas bastante honorables, ¿no? Dentro de... ¿no?
Usted tomó un taxi, se fue a la casa de Carlos Álvarez, habló con él. ¿Qué le dijo? ¿Usted qué le dijo? ¿De qué le habló?
De la salud.
De la salud.
Salud porque hace poco, que en paz descanse mi tío, falleció justamente... Y vi el sistema de salud, más que todo en Almenara, que es un desastre, ¿no? Es un desastre. Yo superando de a pie, que vivo y que tomo mi... por ejemplo, acá venía caminante de acá, después de Trujillo. Yo no tengo auto, yo camino, a mí me gusta caminar. Entonces yo considero que un político tiene que ser así, vivir con la gente, estar con la gente... Y eso van a encontrar en mí.
¿Y luego se inscribió usted como militante?
Sí, sí.
¿Ya? Pero por Carlos Álvarez, porque usted está siguiendo el liderazgo de Carlos Álvarez.
Claro, por ahí. Entré. Claro, esa es la verdad. Ahí entré porque él convocó e invitó a todos. ¿Sí?
Muy bien, vamos a ver, por favor, pregunta al público. Quería llegar al Senado, Senado con S, por el amor de Dios, César Mateos, con S, no es una cena. ¿Ya? ¿Qué haría de llegar al Senado con las leyes pro crimen? ¿Y qué leyes haría contra la delincuencia? Y propondría la ley de cadena perpetua para todos los políticos corruptos. A ver.
A ver, bueno, lo que yo modificaría en lo que la ley es pro crimen, como les dije, es que ya no que sean 2 meses, sino que sean prorrogables.
¿Permanente?
Sí, permanente.
¿Qué? Eso es lo que me dijo. Si el juez autoriza.
Vamos para adelante.
La interceptación siempre es con autorización judicial. Claro, si el juez autoriza, para adelante.
Exacto. O sea, vamos a continuar hasta hallarlo, interceptarlo.
Así es.
Capturarlo y adentro. Claro. Así es.
Claro, estás persiguiendo un criminal. Se supone que hay una causa probable. Por eso el juez examina la solicitud del fiscal y dice sí. Pero si el juez dice no, acá no hay nada, estás acosando a un inocente. No. Pero si el juez da permiso, ¿por qué le vas a poner un plazo de 2 meses o de 4? Ya, y ese señor quería cadena perpetua. Uh-huh. ¿Qué pensamos de la cadena perpetua? ¿Para todos?
Bueno, para en este caso, a ver, para los delitos más que todo de corrupción de funcionarios.
Corrupción de funcionarios.
Bueno, yo estoy convencido que debe ser así. Porque uno cuando entra, en este caso, a servir, porque tú entras a servir por vocación y hay un prójimo adelante que te está escuchando. Entonces, si tú entras y sirves, no puedes actuar de esa manera. Tienes que actuar correctamente, con integridad, honestidad y transparencia.
Muy bien. Pregunta al público. A ver, una más. ¿Nos dicen que ya no hay más? ¿Que nos tenemos que ir? Bueno, ha sido un gusto conversar con el señor Edgar Pimentel, candidato a diputado por País para Todos. Estamos, por si acaso, esperando. Hoy día hemos tenido 3 candidatos. Somos Perú, Cooperación Popular, País para Todos. Sus candidatos presidenciales no me dan bola, pero van a venir, ¿eh? Yo les prometo que van a venir. Estamos esperando que Carlos Álvarez también venga. Gracias por haber estado con nosotros.
Muchas gracias, doctora.
Nos despedimos, pero nos reencontramos mañana. 3 cositas. Me dan un like. Han estado divertidos los candidatos. Me dan un like. Luego comparten el programa y luego se suscriben a todas las redes de la República para que los contenidos les lleguen de manera instantánea. Si ustedes apretan la campanita y se suscriben, les van a llegar siempre primero que a nadie. Nos vemos nuevamente el día de mañana.
Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.